1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se cumple en 10 de octubre el juicio contra varios manifestantes que participaron en las protestas de julio en La Guinera. Notifican petición fiscal de 10 años contra el pastor Lorenzo Rosales por manifestarse en Palma Soriano. Denuncian que el influencer conocido como El Gato de Cuba lleva más de 8 meses en prisión sin fecha de juicio. Estados Unidos advierte que el mundo está mirando las injusticias que comete el régimen de Cuba contra su pueblo. Residentes en varias provincias de Cuba afirman que los módulos de alimentos que vende el gobierno no solucionan la crisis alimentaria. Autoridades de salud de Estados Unidos reciben autorización para una segunda píldora contra el COVID-19. Y muchos venezolanos manifiestan preocupación ante la crisis humanitaria que vive el país en plena Navidad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Hoy es 23 de diciembre, estamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Víctor González, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 6:02. El juicio a varios participantes en las protestas populares que tuvieron lugar el 11 y 12 de julio en el vecindario habanero de La Guinera continúa hoy en el Tribunal Municipal de 10 de octubre. La madre de uno de los acusados, Walnier Aguilar Rivera, Rosario Rivera, dijo a Radio Martí que el juicio se extendió hasta el jueves debido a la protesta de los abogados defensores por las peticiones fiscales excesivas.
No, todavía no ha terminado, porque ayer no pudieron terminar porque los abogados se fajaron duramente. Y entonces hoy en la tarde le van a dar el teatro de visto, ya terminó ayer. Pero como los abogados se fajaron, porque era una cosa que no están de acuerdo con lo que hicieron, dejaron darle el veredicto hoy. Hoy lo van a dictar porque ayer no pudieron asistir porque los abogados se fajaron todos. Estamos esperando hoy, sí, hoy de nuevo otra vez, porque hoy le van a dar la sentencia. A ninguno le dieron ayer porque los abogados se fajaron duramente. No están de acuerdo con la sentencia que le están pidiendo a esos jóvenes, que no están haciendo nada. Ellos no han matado a nadie, ellos no han hecho nada. Mi hijo tiene problemas mentales. Él está desesperado ya ahí. En este momento hay creo que 10 o 15 haciéndole juicio. Pues lo que están pidiendo es el abuso mío completamente, que no ha hecho nada. Están pidiendo 22 años. No están en sesión de nada porque ayer los abogados no estaban de acuerdo con lo que están haciendo.
La ratificación por el Tribunal Municipal en Palma Soriano de la petición fiscal de 10 años de privación de libertad para el pastor Lorenzo Rosales es una injusticia y la parte acusadora utilizó testimonio falso, según afirma la esposa del religioso Marilegnis Carvalho.
Juicio en el que no prevaleció la verdad. Se sostuvo por la fiscalía una narración de hechos que nada tiene que ver con lo que realmente pasó el 11 de julio. Se contó una historia que verdaderamente no fue la que vivimos y la que vimos ese día. Se le atribuye a ellos toda la violencia, se le atribuye intenciones de vandalizar, hasta de matar. Hubieron testigos que dijeron que sus intenciones eran acabar con todo. Los testimonios de los testigos de la fiscalía, que eran en su mayoría todos los policías, dice que sintieron miedo, que sintieron terror, porque el pueblo iba con palos, con piedras, con botellas. Todo eso no es verdad. En definitiva, fueron ellos los que resultaron lesionados, agredidos, víctimas. Y fue eso en definitiva lo que se trató de probar. Sabemos que todo eso es mentira, que mi esposo es inocente, que su actuar ese día no tiene que ver nada con los delitos de lo que se le acusa. Y le agradecemos al pueblo cristiano, a todos los hermanos, a todos los que han estado orando, y sabemos que veremos la gloria de Dios manifestada en este proceso, su justicia.
El pastor Lorenzo Rosales fue detenido el 11 de julio pasado por participar en las protestas populares en Palma Soriano. Asimismo, las prisioneras políticas María Cristina Garrido, Lisandra Góngora y Gloria Valle, arrestadas por protestar el 11 de julio en Mayabeque, permanecían en celdas aisladas de la población penal en la cárcel de mujeres del Bogotá, La Habana. Michael Valladares, esposo de María Cristina Garrido, denunció a Radio Martí las restricciones.
Todavía continúan en cerca de aislamiento. Le están denegando las maquinitas de afectar. La subreducadora recoge las máquinas de afectar. Entonces ella tiene la máquina de afectar para afectar si no se la están dando. O sea, la reducadora le da las máquinas de afectar a las demás, pero a ella no se la da. Venían a sacar cartas para afuera, ¿ves? Para su familia, sus hijos, amigos. Ayer estuve visita con ella. La llamaba por teléfono cada 15 días. Las demás las tienen llaman hasta 3-4 días en la semana. Y a ella se la tienen cada 15 días. Eso, pero bueno, la vi bastante fuerte, la vi y firme, como siempre en un principio. Aún todavía no hay fecha de juicio. Lisandra Góngora está en celda todavía, María Cristina y otra muchacha de San José de Alá, que se llama Gloria Valle, que es de aislamiento, no son tapiadas. Por órdenes de la seguridad de Estado, porque así mi tío se lo dijo a la dirección de la prisión a María Cristina, por órdenes de la seguridad de Estado, ellas están separadas de las demás. Angélica no, Angélica sigue en el destacamento, ve con las demás presas allí. María Cristina sí me ha dicho que allí poca ventilación, mucho frío, es muy difícil el agua allí, que llegue allí a la celda de ella, mucha suciedad que hay ahí. Lisandra está padeciendo de... Lisandra es asmática, y entonces Popo está allí, y era como aproximadamente, como digo, 15 días, con coriza y falta de aire y todo eso. Entonces no hay medicamento de ningún tipo ahí.
Y el juicio al opositor Félix Navarro y otros detenidos por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Perico, Matanzas, se va a celebrar del 10 al 20 de enero en el Tribunal Municipal de Jovellanos, ubicado también en esa provincia. Desde Unión de Reyes, la activista Julia Silvia González dijo a Radio Martí que así se lo comunicaron a la hija y la esposa de Navarro.
Pude comunicarme con Faili y con Sonia. Ya le pusieron fecha de juicio a los opositores del municipio de Perico. Va a ser entre el 10 y el 20 de enero. Pues no se ponían de acuerdo que si era entre el 10 y el 11 o el 16 y el 17. Y entonces le dijeron así a la familia, entre el 10 y el 20 de enero, los tribunales de Jovellanos. Que pudo hablar telefónicamente con Feli, Sailí, y que bueno, a través de la voz lo encuentra fuerte en su posición, mejora clínicamente. Y a él le dieron permiso de una llamada a su casa de 4 minuticos. Lo encontró muy fuerte en su posición y que por la voz lo encontró anímicamente mejor. Fue el lunes, le están dando cada 10 días 4 minutos para hablar con la familia, me dijo Sailí.
Y el influencer conocido como El Gato de Cuba lleva más de 8 meses en prisión sin fecha de juicio. Por supuesto, han comenzado los reclamos más fuertes. Yolanda Huerga nos actualiza sobre el tema.
El influencer cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, continúa en la cárcel de Valle Grande, en La Habana, imputado del delito de desacato, sin que, hasta el momento, las autoridades hayan señalado una fecha para el juicio, porque al parecer el expediente en fase preparatoria del youtuber no ha concluido.
Mi hijo en este momento se encuentra bien, gracias a Dios, ansioso, desesperado, y él mismo no se da cuenta ni de lo que hizo. En el sentido de que no asesinó, no robó, que eso psicológicamente afecta porque él dirá, ¿qué hice yo para estar aquí?
Explicó su padre, Lázaro Montiel La Rosa.
Ya va a ser un año ahora, espero que por favor de Dios ya le hagan juicio, lo suelten, a ver qué van a hacer.
Montiel, que cuenta con más de 74 mil seguidores en YouTube y 144 mil en Facebook, fue detenido el 12 de abril de 2021 presuntamente por hablar mal del régimen y del gobierno. Miguel Díaz Canel en su canal.
Del presidente y de los dirigentes del país, entonces ya eso es desacato. Según él, lo que él hizo es de 1 a 3 años.
Una petición en chain.org para exigir la liberación del Gato de Cuba ya alcanza las 14.000 firmas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos ha afirmado este jueves que el mundo está mirando las injusticias que comete el régimen de Cuba. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo a través de su cuenta en Twitter que desde el 13 de diciembre el régimen cubano ha juzgado a más de 90 manifestantes. El mundo ve la magnitud de estas injusticias, sentencias de hasta 25 años, cargos fraudulentos para silenciar y atroces condiciones de prisión para manifestantes pacíficos, subraya el mensaje de Nichols. Por otra parte, el eurodiputado español Leopoldo López Gil expresó también este jueves su apoyo al preso político cubano José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, en víspera de la celebración de la Navidad. En un mensaje en Twitter, López Gil dijo que en estas fechas destacadas quieren solidarizarse con Ferrer, quien se encuentra preso desde el pasado 11 de julio, cuando se unía a las marchas pacíficas en Cuba. El parlamentario del grupo del Partido Popular Europeo subrayó que José Daniel Ferrer, junto a más de 600 presos políticos, pasarán esta Navidad privados injustamente también de su libertad. Y mucha atención porque los módulos de alimentos que está vendiendo el gobierno no solucionan la crisis alimentaria, así afirman residentes en varias provincias cubanas. Amplía Tomás Cardoso.
El Ministerio de Comercio Interior de Cuba informó que de cara a las festividades por el fin de año ya se reparte en el país un módulo de alimentos que consiste en 3 libras de arroz, que son gratuitas, y el resto de los productos hay que pagarlos en moneda nacional. Así lo comunicó Francisco Silva, director general de ventas. Son de pésima calidad y sin variedad alguna, y la medida tiene el propósito de aplacar el descontento popular ante la escasez de alimentos básicos, principalmente la carne de cerdo, plato tradicional en la mesa del cubano para las Navidades, dijeron a Radio Martí cubanos desde la isla. Michael Norton, comunicador independiente que vive en Los Palacios, provincia de Pinar del Río, advierte que ahí hay malestar y quejas por la escasez de alimentos.
Aún no se ha repartido acá un módulo que consiste en 1 kilogramo de arroz, o 2 paquetes de espagueti, chícharo y 1 paquetico de azúcar. Hoy hablar de la carne de puerco en Cuba es hablar de una utopía.
En La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró comenta que allí no han vendido la libra de pollo que prometieron para sustituir la carne de cerdo.
La realidad es que el único módulo que ha llegado ha sido un pomo de ron de muy baja calidad, por cierto, y 3 libras de arroz por persona.
Guillermo del Sol, que reside en la ciudad de Santa Clara, nos dijo que este fin de año será muy triste para los cubanos.
Un pomo de 1.5 litros de ron de cano que vendieron. No hay pollo para repartir.
En Morón, provincia de Ciego de Ávila, la cuentapropista Dairis González Ravelo apunta que es un solo módulo por núcleo.
2 paquetes de arroz chiquitico, 2 laticas de sardina y 1 de chícharo, más nada. Eso es miseria contra miseria. Para tener el pueblo un poco contento y tapar la escasez que hay de cerdo.
Lady Tavares en Camagüey señaló que las 3 libras de arroz son de pésima calidad y de producción nacional.
Eso no quita la sarna, no quita el hambre. El dengue que tenemos aquí, que es en grandes cantidades.
El traumatólogo Ramón Zamora desde Holguín alertó que ya se aproxima a los 300 pesos el costo de la libra de carne de cerdo y solo en el mercado negro.
Hasta ahora lo que se ha dado es el módulo, que es 2 litros de ron y 3 libras que dieron de arroz. En cuanto a lo que es pollo o algún tipo de carne, todavía no se ha visto.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Ander La Guerra Blanco concluyó que el desastre es total y el módulo no resuelve el problema.
Repartieron 2 libras de arroz, 1 pomo de aceite y 1 paquetico de salchicha. Ahora mismo muchas personas no saben qué hacer para celebrar las actividades de fin de año. No hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, una plataforma que integra opositores y activistas de diferentes tendencias políticas, está enviando un mensaje de esperanza al pueblo de Cuba en esta Navidad bajo el título Patria y Vida es el reto, la marca y el futuro es la definición del año 2022. Uno de los vicepresidentes del Consejo, el opositor e intelectual Manuel Cuesta Morúa, se refirió así a Radio Martí.
La mayoría de los cubanos tienen ya un vínculo, el más importante de los vínculos, que es el vínculo afectivo con la idea de patria y vida, de tener una nueva nación, de tener un nuevo país, ambas cosas ligadas, pero todavía no lo hemos logrado y creo que todos estamos en esa ruta y en esa dirección. Es por eso que es un reto, es una marca, porque ya hay una identidad de esa misma mayoría con patria y vida. Todo lo que encierra, digamos, esa doble vinculación de la patria con la vida. Ya es parte de lo que nos hace vibrar como país y al mismo tiempo lo que nos identifica a los unos a los otros. Mucha gente lo utiliza como código en las calles, ¿no? Como esos códigos propios de las religiones en las que se identifican la gente cuando se ven y no se conocen. Bueno, patria y vida ya está funcionando como eso. Por supuesto, es el futuro, porque casi la única opción que nos queda a los cubanos es la de convertir la nación justamente en todo lo que patria y vida encierra. Realmente no hay un espíritu navideño en la mayoría de las familias. Muchas familias tienen a sus hijos, esposas, hijas presos ahora mismo. Y si no somos capaces también de decir, por ahí hay una luz, hay una tradición a la que debemos aferrarnos y para mantener esa esperanza, no nos estamos elevando como seres humanos al final.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha publicado Y con vista a la Navidad, que el servicio de guardacostas seguirá vigilando el estrecho de la Florida en relación con la inmigración ilegal. La sede diplomática difundió vía Twitter una nota firmada por el capitán de corbeta Mario Hill, que dice que el servicio de guardacosta de Estados Unidos y las agencias asociadas continuarán dando alta prioridad al estrecho de la Florida para prevenir la migración ilegal, salvar vidas y disuadir a los migrantes ilegales. El pasado martes 21 de diciembre, 18 balseros fueron devueltos a Cuba por la tripulación del guardacosta de Estados Unidos, Kathleen Moore, tras ser interceptados frente a los cayos de la Florida. En un mensaje similar, la Embajada de Estados Unidos en La Habana exhortó el 20 de diciembre a los cubanos a no arriesgarse. Por favor, no te tires al mar. Cuida tu vida y la de tus familiares, subrayaba el comunicado. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 462 cubanos en comparación con 838 migrantes del año anterior. Y a las 6:16, las condiciones meteorológicas para esta jornada, víspera de Nochebuena, que nos trae Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por detrás del frente frío que está afectando las provincias orientales cubanas, un fuerte centro de altas presiones está dominando toda la zona desde Kentucky hasta Mississippi y Alabama, y domina también todo el sudeste de los Estados Unidos, Cuba y la Florida, con buenas condiciones del tiempo y temperaturas frías. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y lluvias sobre las provincias orientales, que disminuirán a partir de esta noche. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleaje en la costa sur oriental y poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:17. La Casa Blanca ha anunciado que el presidente Joe Biden hará una declaración pública el 6 de enero en el aniversario del violento ataque al Capitolio de los Estados Unidos por parte de seguidores del entonces presidente Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
A una pregunta de un periodista, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente hablará al pueblo estadounidense en el aniversario del ataque al Capitolio el 6 de enero. Ella dice que no quiere hablar por el presidente y que aún se están concretando los planes, pero que cree que es seguro decir que el pueblo estadounidense lo escuchará ese día, pero que habrá más detalles a medida que se acerca la fecha. Cuatro personas murieron el día de los disturbios y un agente de policía del Capitolio falleció al día siguiente por las heridas sufridas mientras defendía el Congreso. Cientos de policías resultaron heridos durante la embestida de varias horas de los partidarios del expresidente Trump, y cuatro agentes se han quitado la vida desde entonces. Trump ha sido acusado de fomentar los disturbios, ya que los manifestantes marcharon hacia el Capitolio después de oírlo hablar fuera de la Casa Blanca. Más de 700 personas han sido detenidas en relación con el asalto al Capitolio. Un comité selecto del Congreso está investigando el ataque, incluyendo las acciones de Trump y sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones. Trump dijo el martes que daría una conferencia de prensa el 6 de enero para hablar de los acontecimientos de ese día. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El senador republicano de origen cubano, Ted Cruz, dijo que está de lo más dispuesto a postularse de nuevo a la presidencia de los Estados Unidos. El diario digital Político informa que Cruz ha argumentado que está bien posicionado para obtener la nominación del Partido Republicano porque salió en segundo lugar en las primarias de 2016 por detrás de Donald Trump. Los comentarios del senador conservador de Texas, hijo de padre cubano, fueron hechos al servicio noticioso de True Gazette. Absolutamente respondió ante la pregunta de que si se lanzaría de nuevo a la presidencia. Añadió que hubo 17 candidatos en 2016 y fue una competencia entretenida, y que terminar en segundo lugar refleja su potencial político. Las autoridades de salud de Estados Unidos, por su parte, han autorizado este día una segunda píldora contra el COVID-19, una medicina de la farmacéutica Merck, que puede tomarse en casa, lo cual ofrece otro medicamento fácil de usar para combatir la ola de infecciones por la variante Omicron. La autorización de la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, la FDA, al antiviral de Merck, tiene lugar un día después de que la misma agencia diera el visto bueno a una píldora, pero de la farmacéutica Pfizer. La FDA autorizó el medicamento de Merck para adultos con síntomas tempranos de COVID que enfrentan los mayores riesgos de hospitalización, incluyendo a los ancianos y las personas con obesidad y enfermedades cardíacas. De otra parte, los efectos de la variante Delta tuvo sobre la pandemia en los Estados Unidos y la retirada de muchas de las ayudas del gobierno como los principales factores que provocaron una abrupta desaceleración de la economía de los Estados Unidos en el tercer trimestre del año. Así lo muestran los datos de este miércoles, según los cuales el avance trimestral del PIB, el Producto Interno Bruto, fue de 6 décimas entre julio y septiembre, lo que colocó al desarrollo interanual en el 2.3%, según el tercer y último cálculo publicado por la Oficina de Análisis Económico. Ambos registros han mejorado con respecto al segundo cálculo del gobierno de los Estados Unidos, 1 décima en el caso del avance trimestral y 2 con respecto al anual, pero quedan muy lejos del desarrollo registrado en el segundo trimestre. Y hablando de economía, el crecimiento poblacional también de Estados Unidos ha registrado una declinación histórica durante la pandemia del coronavirus. Leonardo Bornet amplía.
De acuerdo con cifras oficiales divulgadas este martes, durante el primer año de la pandemia, luego de que el coronavirus redujera la inmigración, se postergaran los embarazos y causara la muerte de cientos de miles de personas, el crecimiento de la población en Estados Unidos disminuyó a su tasa más baja desde la fundación del país. De julio 2020 a julio 2021, el índice poblacional registró un aumento de apenas 0.1% al añadir una cifra neta de 392.665 habitantes, de acuerdo con los cálculos de población publicados por la Oficina del Censo. Estados Unidos ha estado experimentando un crecimiento poblacional lento desde hace años, pero la pandemia exacerbó esa tendencia. Este último año fue la primera ocasión desde 1937 que la población del país crece por debajo de 1 millón de personas. Por primera vez, la migración internacional superó el aumento natural que se produce cuando los nacimientos superan a las defunciones. Entre 2020 y 2021, 33 estados registraron incrementos en su población, mientras que 17 entidades y el Distrito de Columbia perdieron residentes. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Son las 6:23, temperatura en Matanzas 20 grados, intervalo nuboso, vientos a 11 kilómetros. Muchos venezolanos están manifestando preocupación intensa ante la crisis humanitaria que vive el país, especialmente en esta época de Navidad. Aymara Lorenzo tiene la información desde Caracas.
Crisis humanitaria que vive Venezuela. Algunos venezolanos han perdido la ilusión de la Navidad. Sin embargo, otros no dejan de pedirle al Niño Jesús.
Que nuestro país cambie su rumbo hacia crecer, ser como estaba antes en crecimiento.
Que pediría mucha salud para todo el mundo, para todos los venezolanos y que las cosas mejoren aquí en nuestro país, en lo social, económico, la salud.
Primero que nada, muchísima salud, muchísimas bendiciones para todos mis amigos y familiares.
Pero hay otra Navidad para un reducido porcentaje de venezolanos que puede pagar en los llamados bodegones, un fenómeno económico de comercios con productos importados.
Los bodegones no son, en definitiva, para ir a hacer mercado, para hacer compras regulares. No se puede, porque el costo de los productos son pues bastante elevados. Y sabemos que en Venezuela el salario es muy poco. La mayoría de los venezolanos cuentan con 2, 3 empleos para poder costearse algunas cosas.
La verdad que no, mi poder adquisitivo no alcanza para comprar un bodegón.
El régimen de Maduro ha maquillado el centro de Caracas en esta Navidad para dar una apariencia de prosperidad.
Hemos pasado un año de elecciones y ha sido de pintura, estructura, siempre es igual. Normalizar que en las fotos todo se vea bien, que no se note la pobreza, el hambre, el desempleo.
El gobierno intenta disfrazar todo esto de cierta forma. Lo que es más lamentable para mí es que lo logra.
El régimen busca distraernos de lo que verdaderamente es importante. ¿De qué me sirve ver todas las calles iluminadas con decoraciones navideñas cuando me voy a encontrar con 10.000 huecos en la calle?
En Venezuela, con la crisis económica, ni siquiera el dólar se salva. En 2021, la moneda estadounidense ha perdido cerca del 50% de su poder de compra comparado con el 2020. Y las proyecciones económicas apuntan a que en 2022 habrá un alza de los precios en divisas de hasta un 15%. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y es que los festejos de Navidad también que se celebran en Ecuador en medio de alertas por el aumento de los casos de la variante Omicron del coronavirus, la vacunación masiva y las protestas ciudadanas prestan toda la atención de autoridades y de los ecuatorianos. Desde Quito, Giselle Jacome informa.
Diciembre ha sido un mes de reactivación económica para Ecuador, pero la llegada de la variante del COVID Omicron ha empezado a complicar las cosas. Los aforos se redujeron del 70 al 50% en lugares como cines, centros comerciales, restaurantes, entre otros. Diego Vivero, presidente de la Asociación de Restaurantes de Pichincha, menciona.
No sé cómo pretenden que nosotros sostengamos así la reactivación.
Las alcaldías han sugerido que se presente el certificado de vacunación para asistir a lugares públicos, mientras el Comité de Emergencias COE emitió resoluciones como la suspensión de conciertos y fiestas populares. Esto provocó la reacción de abogados constitucionalistas que consideran que es una medida inconstitucional, pues vulnera el derecho de libre asociación, seguido por el reclamo del sector de eventos que protesta enérgicamente. Emilio Mejía, productor de esta área, cuestiona.
Ellos no pueden limitar el derecho del trabajo, no pueden limitar el derecho de libre movilidad en el país.
En Quito existe aglomeraciones en varios sectores y algunas personas ya no quieren usar tapabocas, por lo que la alcaldía decidió declarar la alerta naranja y tomar medidas restrictivas, especialmente en los aforos. Daniela Valareso, secretaria de Seguridad del distrito, puntualiza.
Los supermercados al 65%, los bares y las discotecas al 30%.
El gobierno ha implementado el proceso de vacunación abierta para la colocación de la tercera dosis y ha mencionado que no habrá confinamientos durante estas fiestas navideñas. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y el flujo migratorio desde Nicaragua se está intensificando debido a la represión y la persecución por parte del régimen. Es lo que opinan expertos en la materia. Dariano Ocaña se reporta desde Managua.
El agravamiento de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde abril de 2018 con el incremento de la persecución política y la criminalización, sumado al sistemático deterioro económico de los últimos tres años, son algunos de los factores que han influido a que más de 140.000 nicaragüenses decidieran emigrar en 2021. Manuel Orozco, investigador de diálogo interamericano, quien ha estudiado durante décadas el comportamiento e impacto de la migración nicaragüense, detalló a través de sus redes sociales que 2 de cada 100 nicaragüenses salieron del país en el 2021, refiriendo que 83.000 de estos fueron ubicados en la frontera de México y Estados Unidos, mientras que otros 40.000 buscaron refugio en Costa Rica. En tanto, Braulio Abarca, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, dijo a La Voz de América que han documentado varios casos de violaciones a los derechos humanos de la población nicaragüense migrante.
Quisiera partir manifestando que desde el colectivo Nicaragua Nunca Más hemos logrado documentar al menos 500 casos de violaciones a derechos humanos de la población nicaragüense, que en su mayoría se encuentran actualmente como personas desplazadas forzadas, tanto en Costa Rica como en los demás países.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a través de un comunicado, indicó que durante este año recibió información sobre el incremento de personas nicaragüenses en desplazamiento forzado debido a la intensificación de la represión y el clima de temor y persecución que se mantiene en el país en contra de todas las personas consideradas como opositoras al gobierno de Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y tras el apabullante triunfo del izquierdista Gabriel Boric, se abren ahora grandes interrogantes a la derecha chilena. ¿Qué debate si remontar el vuelo erigiendo como el principal dirigente de la oposición al ultraconservador José Antonio Kast, segundo en los comicios, o buscar rostros nuevos? Esta unidad en torno a ciertos principios es algo que se tiene que mantener, declaró el dirigente del Partido Republicano, tras reconocer su derrota y en referencia al apoyo que recibiera de la derecha oficialista. El abogado ultracatólico ganó la primera vuelta de noviembre, dejando fuera del balotaje y en cuarto lugar al candidato oficialista Sebastián Sichel, pero perdió el domingo por casi 12 puntos frente a Boric.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles todo el equipo con el ingeniero, gracias a Víctor González en la consola digital, sala de redacción, y Beth Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención en Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Familiares de Jorge Luis García García, detenido por protestar el 11 de julio, han notificado que el juicio que se celebró el lunes quedó incluso para el año que viene y denunciaron las condiciones de salud en las que vieron al detenido. Estas fueron las declaraciones de su propio hermano José Daniel García García.
Entre el lunes y el martes fueron el juicio de Jorge Luis García García. No pudo entrar un solo familiar, cientos de policías, cientos de patrullas. Fue un juicio, como que dice, bastante tranquilo, aparentemente. Un solo familiar dejaron entrar, no se pudo pasar nada. Sí se podía verlo, no, pero de lejos, nada de acercamiento. Nada. Y por lo menos la sentencia aquí, por lo menos aquí en Palma, quedó inconclusa. Dicen que a partir del mes que viene, o el año, bueno, del año que viene ya le van a dictar la sentencia. Y ya tú sabes, fueron casi 16 horas de juicio. Tiene mucho valor, tiene mucho firmeza. Se ve lo que sí de salud, está un poco delgado, ha adelgazado un poco. Sabe, la comida es poca, dice. Y te digo que habían cientos de policías al lado de él, rodeados y esa cosa. Incluso hasta en el tribunal. No se podía acercarse a nada. Ni pasaron que sea un pomo de agua.
El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara volvió a comunicarse esta semana desde la prisión de máxima seguridad de Gumanajay, en la provincia de Artemisa. Tras permanecer varios días sin poder hacer llamadas debido a la cancelación de su tarjeta telefónica, Claudia Jean-Louis, curadora de arte y amiga de Otero Alcántara, dijo a Radio Martí desde Miami que el pintor está padeciendo de una afección inflamatoria de la piel que lo mantiene incómodo.
Luis tuvo visita el lunes y no está muy bien, tiene una dermatitis seborreica que, bueno, se le ha ido empeorando con el transcurso de los días, y a pesar de que se ha puesto algún medicamento, como quiera que sea, no ha sido efectivo, parece por el mismo estrés o las circunstancias en las que está. Con respecto a lo de la cancelación de las tarjetas de llamada con las que me llamaba a mí, de hecho, primero pensamos que se la habían cancelado porque el jueves pasado me llamó y se cayó la llamada muy rápido. Y bueno, cuando él tuvo la visita le dijo a los familiares que era eso, que le habían cancelado la tarjeta, pero bueno, me llamó. Fui a hablar con él, me dijo que se sentía bien, aparte de lo de la dermatitis, claro que es bastante incómodo, eso es lo que sabe.
El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro, fue arrestado durante las manifestaciones de descontento popular el 11 de julio en La Habana. Se encuentra acusado de los supuestos delitos de desacato agravado, desorden público e instigación a delinquir, recogidos en el expediente 24 de 2021. Y Cuba arribó al Día del Maestro con al menos 5 de ellos presos por las manifestaciones del 11J. Yolanda Huerga informa.
Cuba celebra el Día del Educador con al menos 5 maestros presos tras las protestas del 11 de julio y otros 9 que, aunque han sido excarcelados, siguen sujetos a procesos penales o al acoso de las fuerzas represivas.
Realmente hoy no hay mucho que celebrar en Cuba por el Día del Maestro. En estos momentos tenemos profesores, docentes que están encarcelados, hay estudiantes que están a la espera de juicio.
Indicó el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, desde Ciudad México.
La mejor forma de celebrar que tenemos es tratando de luchar porque se respeten los derechos de todas esas personas y de los tantos que han sido víctimas de políticas autoritarias dentro del sistema educativo cubano y en el régimen en general.
Michael Alexander Vega Malagón, de Guines, Mayabeque. Audrey Rodríguez Lanz, de Perico, Matanzas. Marlon David Batista y Pedro Albert Sánchez, de La Habana, Barahona y Yesniel de la Osa de Ciego de Ávila se encuentran todavía en prisión esperando juicio.
Es complejo felicitar el día del maestro a los maestros, teniendo en cuenta de que hay maestros que están esperando condenas después de salir a manifestarse el 11 de julio y el 15 de noviembre.
Dijo desde la capital cubana la periodista independiente María Matienzo, miembro del grupo Justicia 11J.
También hay otros que están en supuesta libertad, pero siguen siendo hostigados por la seguridad del Estado.
Asimismo, la politización de la educación ha conducido a la expulsión de decenas de profesionales del sector.
Hay profesores que han sido expulsados de sus puestos de trabajo, como el profesor David Alejandro Martínez, como Julio Merdalé, como Manuel de la Cruz, como tantos otros profesores, simplemente por expresar sus opiniones en las redes o por vincularse a algún tipo de movimiento cívico pacífico en Cuba.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno de Cuba desestimó las declaraciones de Washington sobre su papel en la trata de personas al asegurar que no tienen vínculo con el desempeño del país. Estados Unidos pretende justificar con mentiras las medidas de abuso y agresión contra la población cubana, escribió el canciller Bruno Rodríguez en Twitter, donde respondió a las críticas de la administración del presidente Joe Biden a países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas. Washington incluyó a Cuba dentro de estas naciones y anunció que no dará asistencia no humanitaria o no relacionada con el comercio durante el año fiscal 2022 y votará en contra de préstamos internacionales en esos rubros. Estados Unidos afirma que el envío de médicos cubanos a otros países es trata de personas, porque los profesionales no son suficientemente retribuidos y el Estado retiene parte de los ingresos que corresponden a los médicos. El régimen castrista, por su parte, ha reconocido que la única forma de salir de la crisis económica que existe actualmente en Cuba, en la isla comunista, es produciendo, pero el modelo socioeconómico impuesto atenta contra todo progreso, precisamente a nivel económico. Luis Guardia informa.
El ministro castrista de Economía y Planificación se refiere a la inflación, que este año rompe récords históricos en la isla comunista.
Es un aspecto que tenemos que enfrentar. Y que ha hecho, por supuesto, que la capacidad de compra diseñada con el salario no la estamos alcanzando.
Por colocarle era 45 pesos, 50 pesos. Ahora está en 200, 220, 250. Hay lugares que en una libra de carne de bistec está en 280 pesos.
La llamada tarea de ordenamiento trajo importantes cambios este 2021. Resultados negativos para el pueblo que sufre el desabastecimiento de productos y la consiguiente alza de los precios. Dada la improductividad del sistema económico impuesto, la mayor de las Antillas tiene que importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
El precio que tiene de estar seguible con los salarios, aunque lo han subido, pero no se puede.
El aumento de los salarios no estuvo en consonancia con el incremento de los precios y al final del día el cubano de a pie fue el más perjudicado.
Los precios un día están muy elevados en los agros, en las calles, en todo establecimiento, tanto del Estado como del particular. Y hay una estafa con el precio a todo consumidor.
Sencillamente el régimen obvió una de las premisas de la economía mundial, la relación oferta y demanda. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El opositor Demis Valdés Sarduy, condenado a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en Placeta, Villa Clara, se ha negado a aceptar los alimentos que su propia esposa le llevó el martes a la prisión de Guamajal, donde se declaró en huelga de hambre como protesta por este encarcelamiento. Su esposa, Yanela Sánchez, así lo comunicó a través de un video publicado en redes sociales y en el cual denuncia que Valdés Sarduy, quien padece una severa cardiopatía, no ha recibido tampoco la adecuada atención médica en prisión.
Yo fui a Guamajal a llevarle las cosas que le tocaban porque tenía visita. Mi esposo me las miró para atrás. Me dejaron verlo y sí, está plantado, no quiere comer porque dice que él es inocente y que él no ha cometido ningún delito, que por lo tanto, además, él no quiere estar ni un día más dentro de esa cárcel, que él no se lo merece. Mi esposo tiene un marcapaso puesto. Mi esposo está operado en estrechez nucleosa. Mi esposo tiene el sordo de un oído, todas esas cosas. Lleva plantado más de 6 días que no lo han llevado al hospital. Hoy cuando lo vi está pálido, muy delgado, y me dijo que de ahí como único va a salir o es morir o muerto, pero que él no va a cumplir un día más de cárcel, que él está plantado y que no va a comer, no va a comer, porque él es inocente.
Y en una movida inusual, la fiscal de Distrito de Estado de Estados Unidos del Colorado, Alexis King, ha pedido la reconsideración de la sentencia 110 años de prisión dictada contra el conductor de camión cubano Rogel Aguilera Mederos por su culpabilidad en un accidente de tránsito ocurrido hace 2 años que ocasionó la muerte a 4 personas. King, la misma fiscal que formuló las acusaciones iniciales, presentó una moción este martes para celebrar una audiencia de revisión de sentencia. La audiencia ha sido agendada para este viernes. El joven de 26 años conducía una Rastra el 25 de abril de 2019 por la carretera interestatal 70 en Lakewood, Colorado, cuando, según su declaración, fallaron los frenos. Chocó contra 2 docenas de vehículos, incluyendo otras 4 Rastras. El impacto provocó una explosión que incineró automóviles y camiones. El 15 de octubre, un jurado lo declaró culpable de 27 delitos penales y fue condenado el 13 de diciembre a 110 años de privación de libertad. Son las 6:41 en otras noticias de América Latina. En Venezuela, los médicos están pidiendo responsabilidad a la población durante los días festivos para evitar el aumento de riesgo de contagio de COVID-19, especialmente con la nueva variante Omicron en el país. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Especialistas venezolanos coinciden en la necesidad de que, especialmente durante las fiestas decembrinas, los venezolanos mantengan las medidas para prevenir contagios de COVID-19, como expone Jaime Lorenzo, director de la Organización Médicos Unidos de Venezuela.
Y en la medida de lo posible utilizar los tapabocas de manera adecuada para evitar tener las sillas llenas en este año y el año que viene ver sillas vacías de personas que por nuestros errores y por no entender lo importante de la protección ya no van a estar con nosotros.
Uniedes Urbina, médico pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina, subraya que la pandemia sigue creciendo y advierte que el país aún mantiene una baja cobertura vacunal.
Apenas hay un 33-34% de la población vacunada, lo que nos hace mucho más susceptible de sufrir una enfermedad en la característica grave.
De acuerdo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que el miércoles por la noche anunció que fueron detectados 7 casos de la variante Omicron en el país, más del 80% de la población ya ha sido inmunizada contra el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hablando de coronavirus, más de 100 millones de casos de COVID-19 se han registrado en las Américas desde el inicio de la pandemia, con un alza del 36% de los contagios en Norteamérica en la última semana, impulsada por Estados Unidos, ha dicho la Organización Panamericana de la Salud.
El continente americano contabiliza más de 100 millones de casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud informó el miércoles que los contagios registraron un alza de 36% en Norteamérica la última semana. Tan solo en Estados Unidos, el 73% de las secuencias del virus correspondió a la variante Omicron, que ya ha sido reportada en otros 18 países y territorios de América. Partes de Centro y Sudamérica registraron un descenso en las infecciones, pero se constató un incremento de 16% en el Caribe. La OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, recomienda la vacunación y las medidas para reducir el riesgo de exposición al virus, como usar mascarilla, mantener el distanciamiento físico, lavarse las manos con frecuencia y evitar los lugares concurridos, especialmente en espacios cerrados. Hasta ahora, un 57,3% de la población de Latinoamérica y el Caribe ha completado su pauta de vacunación, según datos oficiales.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, ha alertado este jueves sobre la situación de los presos políticos en Nicaragua y Venezuela. Llamó a los gobiernos de estos países a preservar la vida e integridad de estas personas. En una declaración publicada vía Twitter, la comisión expresó su solidaridad con las más de 150 personas que permanecen privadas de la libertad arbitrariamente, esto en Nicaragua, y denunció que algunas de ellas fueron procesadas en audiencias clandestinas. Continúan en total aislamiento y enfrentan riesgos a su vida e integridad. La CIDH urge al Estado a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, pues es una precondición para iniciar un diálogo efectivo y legítimo que permite el restablecimiento del Estado de Derecho y los derechos humanos en ese país. Por otra parte, la CIDH también formuló un llamado urgente al gobierno de Venezuela a garantizar la vida e integridad de los presos políticos y a investigar con la debida diligencia la muerte de personas que estaban en poder del Estado. En un comunicado insistió en su denuncia de que en Venezuela existe un contexto de persecución sistemática y criminalización a las personas que son percibidas como opositoras al gobierno. Y con un contundente rechazo a la recomendación de la ONU, el director de la Policía Nacional de Colombia dejó entrever que la institución no se someterá a una transformación profunda. Desde Bogotá amplía Jair Díaz.
Una investigación independiente de la ONU concluyó que tras las masivas protestas y marchas sociales que tuvieron lugar este año en Colombia, la policía antidisturbios de ese país necesita una transformación profunda. La razón, el presunto abuso de la fuerza policial en las protestas registradas este año. El director de la policía categóricamente rechazó las conclusiones del informe.
No hemos dado la orden para que se cometa ningún delito en Colombia. La policía no ha masacrado a nadie.
Por favor. Para el senador de la izquierda y opositor al gobierno, Iván Cepeda, la recomendación de la ONU se debe acatar para estructurar el escuadrón móvil antidisturbios.
Examinar la posibilidad de cerrar el SMAT. Son organismos que perpetran gravísimas violaciones de derechos humanos.
Pero, según la senadora Paola Holguín, la ONU ignora el proceder de la institución y da un informe erróneo frente a la realidad de la policía.
Demuestra el desconocimiento que tiene de la institución y de este cuerpo especializado, que ha sido ejemplo en el cumplimiento de la Constitución y la ley.
Más allá de ideologías políticas, el analista en seguridad ciudadana Orlando Carrillo asegura que el gobierno y las autoridades deben acatar las recomendaciones de la Organización Internacional,
las cuales muy seguramente serán tenidas en cuenta en el proceso de transformación policial que hoy se adelanta en Colombia.
El Congreso de Colombia adelanta un proyecto de ley que reformaría a las instituciones de seguridad del Estado. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y mucha atención, la Sociedad Interamericana de Prensa ha pedido este miércoles a los constituyentes que redactan la nueva Carta Magna de Chile que garanticen el más amplio acceso a la información pública y que prohíban al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa. En un comunicado, el organismo hemisférico recogió declaraciones de su presidente, Jorge Calahuati, quien saludó con beneplácito la consulta que hacen los constituyentes chilenos, de frente a un texto que servirá para enmarcar con plenas libertades el futuro de todos y todas las ciudadanas, también bajo el liderazgo del presidente electo, Gabriel Boric. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Hornet, manifestó que la nueva Constitución debe contener cuatro puntos relevantes. Primero, prohibir la censura previa, vedar el dictado de leyes que restrinja la libertad de prensa en cualquier plataforma, incorporar el derecho ciudadano a buscar, recibir y difundir información y propiciar el más amplio acceso a la información pública. Y los cuatro hijos de Joaquín Guzmán, conocidos como los Chapitos, se han convertido en objetivos prioritarios de las autoridades de Estados Unidos, que ofrecen $20 millones por información que permita su captura. La organización de los cuatro Chapitos cuenta con por lo menos 5.000 hombres armados y controla el trasiego de drogas en la zona norte de Sinaloa, el poniente de Sonora y la totalidad de los estados de Nayarit, Chihuahua y Baja California Sur, según la Fiscal General de la República de México. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López fueron identificados por el gobierno de los Estados Unidos como los prolíficos narcotraficantes dentro del cartel de Sinaloa. Y a las 6:48 les damos más información del mundo. Esta tiene que ver precisamente con el coronavirus. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha advertido contra la ilusión de que alcanzaría así la solución solamente con las vacunas. Detalles con Agencia Francesa de Prensa.
Mientras muchos países administran dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID, la Organización Mundial de la Salud advirtió que esto no es suficiente para superar la pandemia.
No country can boost its way out of the pandemic.
Ningún país podrá superar la pandemia con vacunaciones de refuerzo y estas no pueden ser vistas como una luz verde para celebrar sin necesidad de otras precauciones. El director de la OMS recordó que la gran mayoría de hospitalizaciones y muertes han sido de personas no vacunadas y volvió a advertir sobre la desigualdad en el acceso a los inmunizantes. Los programas de refuerzo general probablemente prolonguen la pandemia más que ponerle fin, al desviar el suministro a países que ya tienen altas tasas de cobertura de vacunación, dándole al virus más oportunidades de propagarse o mutar. Según el Comité de Expertos en Políticas de Inmunización de la OMS, al menos 126 países ya dieron instrucciones para inyectar una dosis de refuerzo y 120 de ellos ya comenzaron campañas en este sentido. Se trata en su mayoría de países ricos o de ingresos medios.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha vuelto a exigir garantías inmediatas de seguridad a los Estados Unidos y a los miembros de la OTAN. Jorge Orellana amplía.
El presidente ruso Vladimir Putin exigió garantías inmediatas de seguridad a Estados Unidos y a la OTAN, a los que advirtió contra empantanar durante décadas las negociaciones que arrancarían a principios del 2022 en Ginebra. Sobre una posible invasión rusa a Ucrania, Putin subrayó que Rusia no amenaza a nadie y añadió: Les recuerdo lo que nuestros adversarios han estado diciendo durante siglos. Rusia no puede ser derrotada sola, solo puede ser destruida desde adentro. Sin ningún truco. Lo decimos de manera muy sencilla. No debería haber expansión de la OTAN hacia el este. El presidente Vladimir Putin dijo este jueves que la voluntad de Washington de discutir las propuestas de seguridad de Rusia destinadas a frenar la expansión de la OTAN hacia el este era positiva, ya que aumentan los temores en Occidente por una importante escalada militar en Ucrania. Moscú presentó a Occidente amplias demandas de seguridad la semana pasada, asegurando que la OTAN no debe admitir nuevos miembros y prohibiendo que Estados Unidos establezca nuevas bases en los países exsoviéticos. Washington respondió que está dispuesto a discutir las propuestas de seguridad, pero no está de acuerdo con parte de ellas, e insiste en que los aliados europeos deben ser parte de las conversaciones. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El Ministerio de Interior de Bielorrusia agregó que el servicio bielorruso de Radio Libertad, Radio Europa Libre, conocido como Radio Svoboda, a su registro de organizaciones extremistas, como parte de una continua represión contra los medios independientes y la sociedad civil. La medida significa que los bielorrusos que se suscriban a Radio Svoboda en Internet podrían enfrentar hasta 6 años de cárcel. El gobierno bielorruso desató una ola represiva contra el movimiento pro-democracia desde las protestas contra las elecciones presidenciales de 2020, que le otorgaron a Alexander Lukashenko un sexto mandato consecutivo y que fueron calificadas de fraudulentas por la oposición. La universidad más antigua de Hong Kong retiró una estatua en memoria de las víctimas de la masacre en la plaza de Tiananmen en la capital china. Los detalles.
Un nuevo revés para las libertades en Hong Kong. La universidad más antigua de ese territorio retiró en la noche del miércoles al jueves una estatua en memoria de las víctimas de la plaza Tiananmen en Pekín. La decisión estuvo motivada en consejos legales externos y en una evaluación de riesgos. La escultura, llamada Pilar de la Vergüenza, se encontraba en el campus universitario desde 1997, año en el que la excolonia británica fue devuelta a China por parte de Reino Unido. El autor de la escultura indicó a la AFP que era extraño y chocante que la universidad fuera a sacar la obra sin aviso previo, pese a que había intentado contactar con el centro educativo en varias ocasiones a través de sus abogados y se había ofrecido a recuperarla. Intentaremos recuperar lo que quede del Pilar de la Vergüenza y exigiremos que vaya a Dinamarca. Y si hay daños, que estoy seguro de que los hay, entonces solicitaremos una indemnización. Es una escultura bastante especial. Durante años, Hong Kong fue el único lugar de China donde se toleró la conmemoración de la masacre de Tiananmen, que se recordaba cada 4 de junio con una vigilia con velas en un céntrico parque de este centro financiero internacional. Pero bajo el argumento de la situación sanitaria y motivos de seguridad, tras las masivas protestas pro-democracia en 2019, las vigilias de 2020 y 2021 fueron prohibidas. Sus promotores han sido perseguidos y el museo que gestionaban recordando la tragedia y las vigilias conmemorativas fue cerrado y desmantelado.
Y a las 6:54, quieto, quietecito, en primera ya llegaron los deportes con Pepe Campos, el Chambi. Hola, Pepe.
Muy buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, Víctor, mi compañero de muchas batallas en el campo del mundo de los deportes, y al señor Luis Covarrubias. Espero le deseo a todos ustedes una gran fecha de Navidad. Todavía estamos llegando, pero bueno, ahí estamos. En medio de todas las noticias negativas que circulan en el mundo de los deportes, traemos una nueva buena, y esa es que el astro futbolístico brasileño Edson Orantes do Nascimento, más conocido como Pelé, fue dado de alta de un hospital de Sao Paulo este jueves. El tres veces campeón mundial irá a su casa, donde seguirá recibiendo tratamiento por un tumor de colon, y le deseamos una pronta recuperación a quien para mí es el más grande de todos los tiempos. La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto están cerca de un acuerdo para reducir los periodos de cuarentena de 10 días para los jugadores con COVID positivo, dijeron fuentes allegadas a ambas instituciones. Ya estamos viendo de que molesta el que las grandes estrellas no estén jugando. El acuerdo que se espera se comparta pronto con los equipos, podía devolver a algunos jugadores al juego activo en 6 días en vez de 10, según los procedimientos de prueba. No está claro de inmediato cómo el cambio de protocolos que se avecina podría afectar las listas de juegos de alto perfil de este día de Navidad, o sea, el sábado, y bueno, el sábado y el domingo. La NBA básicamente está siguiendo un camino similar a los protocolos de la NFL. Ha estado siguiendo la guía de especialistas de enfermedades en diferentes partes del mundo y también ha estado estudiando recientes investigaciones. Al igual que el país y el resto del universo, la NBA ha sentido la ira de la variante Omicron, que el comisionado Adam Silver dijo que era responsable de hasta el 90% de la reciente erupción de casos de COVID en la liga. La NBA ha tenido 141 jugadores ingresados en protocolos de salud, incluidos 127 en este mes de diciembre. Han habido 130 jugadores en general, ya que 3 jugadores han ingresado a los protocolos en varias ocasiones. Uf. Bueno, y como no hay noticias viniendo de la MLB por consecuencia del paro laboral, no se ha reportado casi nada. Sin embargo, comienzan a filtrarse detalles de ciertas negociaciones que se llevaron a cabo durante los últimos momentos antes de la fecha de diciembre primero. Y hay aquí una que alegrará a los seguidores de los Dodgers de Los Ángeles. El toletero Cody Bellinger y los esquivadores acordaron un contrato de 1 año y $17 millones para evitar el arbitraje antes del cierre de las actividades de la antes mencionada fecha. El acuerdo no se anunció ya que los equipos no están haciendo referencia a los jugadores por su nombre. La inactividad ha durado más de 3 semanas y se extenderá hasta el año nuevo. Bellinger, de 26 años, viene después de la peor temporada de su carrera, bateando 165 con 10 jonrones en 95 juegos. Su actuación en la postemporada, sin embargo, reavivó los acuerdos de su faena en el 2019, donde batió 305 con 47 jonrones y ganó el premio del jugador más valioso de la liga. El trato, que no está garantizado hasta que Bellinger ingrese en la lista de los Dodgers, representa la tercera vez en su carrera que ha ido al arbitraje. Después de su temporada del jugador más valioso, Bellinger estableció un salario récord para un jugador elegible por primera vez de 11.5 millones y así no llegar a la agencia libre. Señoras, con esto me voy y les deseo un gran día de Navidad, pero no se vayan porque yo regreso a las 7 con Al Duro y sin guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos del Estudio A, el ingeniero Víctor González, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez, producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. No se retiren, viene más de nuestra programación. Los esperamos a las 10 de la noche para más noticias. Hasta entonces.